COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hoy han pasado el umbral de la puerta de sus clases los alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato de la provincia, con la consiguiente incógnita para los de la ESO de no saber si van a tener o no convocatoria extraordinaria de exámenes en septiembre. El director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, asegura que este problema no existe en Castilla y León.
Es un tema que nosotros en Castilla y León lo tenemos resuelto. Y lo tenemos resuelto con el plan de éxito educativo. Es decir, si nosotros los alumnos quedan con materias suspensas en junio y no se hace nada con ellos, si vuelven en septiembre, las garantías de éxito son pocas. Uno de los planes o una de las medidas de éxito educativo que tenemos en la Junta de Castilla y León es que los alumnos de primero y de cuarto de la ESO tienen clases extraordinarias durante el mes de julio, por las mañanas, gratuitas. Evidentemente así sí. Nosotros vamos por delante de esa propuesta del Ministerio.
Este curso escolar en la provincia parte con 47.043 alumnos y con 3.636 docentes, una cifra de profesores similar a la del año pasado, manteniendo así los desdobles y ratios por clase. De momento, los padres y madres del CRA de Villavieja de Yelte siguen sin llevar a sus hijos a clase. Piden a la Junta tener los mismos recursos educativos que el año pasado, ya te lo contábamos en COPE Salamanca, algo que conseguirían implementando a uno de los cuatro profesores la jornada completa. Ese cuarto está adjudicado con media jornada. El director provincial de Educación se pronuncia así al respecto de la polémica.
Nosotros como Administración Educativa velamos porque todos los centros dispongan de los recursos necesarios para poder ofrecer una respuesta educativa de calidad. Y entre esos recursos están también, pues, no solamente el número de aulas de los cuales tienen que disponer en función del número de alumnos, sino también con los requisitos sanitarios. Y Villavieja de Yeltes, pues lógicamente, tiene todos los ingredientes para una respuesta educativa de calidad. Yo espero que este conflicto pues se solucione de forma inminente.
De momento las familias no ceden, cuentan además con el apoyo del consistorio de la localidad, que se plantea incluso ahora crear una escuela de otoño en el tiempo que los pequeños no vayan a clase. Nos quedamos en la provincia hablando de educación porque se sigue trabajando en las infraestructuras correspondientes tanto en Guijuelo como en Aldea Tejada. Eloy Ruiz es el delegado territorial de la Junta.
Con respecto también a una obra importante que alcanzará los 15 millones de euros, era el Instituto también de Guijuelo, que el proyecto está redactado, se está revisando por parte de la Consejería y en las próximas semanas se procederá también a la licitación de esta obra. Igualmente, y a más largo plazo, también se prevé la realización del Colegio de Aldea Tejada, donde se invertirán en torno a los 3 millones de euros.
El próximo 20 de septiembre se incorporarán a sus clases los más de 6.400 alumnos de formación profesional para terminar ya la incorporación en octubre con los alumnos de las enseñanzas de idiomas y artísticas. Soy Silvia Merchan y te cuento que la factura de la luz preocupa no solo a los hogares, sino también al mundo agrario. Ahora te lo desgrano. Antes miramos al cielo, tenemos un día en el que se han disipado las lluvias, los vientos soplan flojos y las máximas oscilan entre los 21 y 23 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Mañana jueves será un día más estable y más soleado en la provincia de Salamanca. Predominará ya el cielo poco nuboso, pero sí que habrá algunas nubes de evolución y no se descarta algún chubasco aislado, con temperaturas que bajan esta noche, una mínima de 11 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte, 12 en Ciudad Rodrigo y 13 en Salamanca capital. Mañana jueves subirán ligeramente las temperaturas diurnas. Aún así, la máxima se quedará en 21 en Béjar, 22 en Peñaranda de Bracamonte, 23 en Salamanca y 25 en Ciudad Rodrigo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras se circula con normalidad, nos dice la página web de la Dirección General de Tráfico. Y en deportes, no te pierdas lo que ha preparado para ti nuestro compañero Ramón Morales. Te lo cuenta todo a partir de las 3:25. Antes, un adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy vamos con la previa del Salamanca-Guijuelo de Copa Federación. El que salga vencedor del partido de esta tarde en el Luis Ramos pasa a la siguiente fase. Además, hablaremos con Íñigo Muñoz de Unionistas, que el viernes juega contra su ex equipo. También habrá tiempo para el baloncesto. Analizaremos cómo llega Perfumerías Avenida a la Supercopa de la Liga Femenina.
Alcanzamos las 2:24. La factura de la luz sin duda nos afecta a todos, a los ciudadanos de a pie, a las empresas y a los ganaderos y agricultores. La tarifa eléctrica es ahora la excusa, cuenta COPE Salamanca, el presidente de UPA Salamanca, Carlos Sánchez, para incrementar el precio de los abonos. Algo que no se creen los profesionales del campo porque el abono ya está preparado mucho antes de la subida desorbitada de los precios del kilovatio de la energía eléctrica. Por este motivo, las OPAs ya avisan a los almacenistas de los abonos que pueden quedarse con puestos y con todo su abono.
Y lo único que influye, dado que ya se empezó a hablar de estos precios pues en el mes de casi agosto, es que como el cereal vale, el resto de la cadena quiere llevarse su trozo de pastel. O sea, como vale el cereal, vamos a subir los precios de abonos que el agricultor nos paga. Que tengan cuidado los almacenistas, que ya les pasó en el año 2008, que quisieron poner unos precios similares a los que tenemos ahora. Si hablamos en pesetas con IVA, nos íbamos a 90 pesetas. Y el abono más utilizado aquel año fue el triple cero. O sea, hubo muchos agricultores que no tiraron abono de sementera, no pasó absolutamente nada.
Con la Organización de Consumidores y Usuarios de la región hemos hablado hoy. Valoran positivamente el hecho de que el Gobierno quiera ahora poner el foco en los ingresos extraordinarios que reciben las tecnologías nucleares, hidráulicas e incluso eólicas. Las medidas que plantea están bien, dicen, pero son insuficientes para que al final al ciudadano le llegue una factura justa. Rebeca Miguel.
Estas medidas que plantea el Gobierno, junto a la reducción del IVA y a la eliminación del impuesto de la electricidad, son una parte fundamental del decálogo de propuestas que la Organización de Consumidores planteamos para configurar una factura más justa. Pero claro, claro que aún falta que el Gobierno garantice una seguridad jurídica en estas medidas, porque de nada sirve anunciar estas medidas si no se mantienen en el tiempo, si luego la justicia las revoca.
La OCU plantea como una necesidad urgente la ampliación de la reforma del bono social y algo más.
Para el resto de consumidores, aquellos que no sean beneficiarios del bono social, se exige una mayor transparencia en las tarifas para ellos, que se identifique de forma inequívoca y que sea público el catálogo completo de las tarifas que tienen activas los actuales clientes, de forma que sea sencillo y fácil la comparación de las tarifas para todos los consumidores.
Por cierto, que en las últimas horas los procuradores populares por Salamanca se han referido a la ley del tercer sector que se tramita en la comunidad y que va a impulsar la participación de más de medio millar de entidades de la provincia, una ley que contempla para ellas una financiación estable. Rosa Esteban.
Garantizar esos proyectos de atención social que son fundamentales y garantizarlos de manera continuada y estable, teniendo en cuenta la situación tan complicada que hemos afrontado. No debemos olvidar que son estas entidades las que atienden a las personas y protegen a los más vulnerables y favorecidos.
A su vez, los socialistas hoy se han referido al grado de cumplimiento de los compromisos de la Consejería de Agricultura. Compromiso, decía ayer el consejero, que alcanzaba el 92%, una cifra que los socialistas salmantinos justifican explicando que el programa de objetivos planteado para la legislatura es muy limitado. Juan Luis Cepa, portavoz de Agricultura y Ganadería en el PSOE salmantino.
Al ser unos objetivos tan sumamente limitados y tan sumamente vagos, pues es muy fácil llegar y cumplirlos, que es lo que ha pasado. Por eso, aunque otros valoren que el 92% de lo previsto se ha cumplido, para nosotros solamente demuestra que era un programa de legislatura muy vago.
Y mañana comienza la Semana de la Movilidad bajo el lema Por tu Salud, Muévete de Forma Sostenible. Hasta el 22 de septiembre se van a desarrollar diferentes actividades dirigidas a todas las edades y adaptadas a las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia. En medio centenar de MUPIs repartidos por la ciudad vamos a ver carteles en los que nos van a hablar de los efectos positivos en la salud que proporciona el caminar o montar en bici. Miriam Rodríguez es concejala de Medio Ambiente.
Un coche o una furgoneta puede emitir una media de 208 kilos de CO2 al año y una motocicleta una media de 131 kilos frente a los 0,36 de un autobús propulsado por gas como los que hay en la flota de Salamanca. Saben ustedes que tenemos aproximadamente el 73% de la flota de los autobuses urbanos propulsados en este caso por gas natural. Por lo tanto, causando una baja muy nula o contaminación que supone, por ejemplo, en comparación con lo que supone caminar y montar en bicicleta.
El programa cultural de las fiestas de la Virgen de la Vega se cierra hoy, aunque bien es cierto que algunos espectáculos se van a reubicar el viernes y el domingo con motivo de la climatología. María Victoria Bermejo, concejala de festejos.
Y poder pues finalizar las fiestas con esta normalidad y poder esperar el año que viene pues con la normalidad absoluta que todos estamos deseando de corazón.
En cuanto a los datos COVID, se registran en las últimas 24 horas 27 positivos, una cifra que más o menos estabiliza. Seguimos sin sobresaltos en el número de fallecimientos hospitalarios. Llegamos así a las 2:30 de la tarde. Sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.